Hablamos de la inseguridad porque es el tema, bueno, es el tema de todos estos tiempos y lo va a seguir siendo, pero ahora el Ministerio de Interior presentó formalmente los datos de crímenes cometidos en los primeros seis meses de este año, confirmándose lo que ya se manejaba extraoficialmente. En el caso de los homicidios, arrojaron un aumento de 66,4% respecto al mismo periodo del año pasado, mientras que las rapiñas crecieron 55,8% y los hurtos 26,9%, por supuesto que alejándose de definitivamente de aquella promesa de Tabaré Vázquez que recordamos al abrir el programa de bajar los hurtos y las rapiñas en un mínimo de 30%. Es por eso que a continuación vamos a hablar con el director del Observatorio de Seguridad de Fundapro.
Llegó la hora de hablar. De hablar. Sin vueltas.
Sin vueltas, con el doctor Guillermo Maciel. Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Nacho? Un gusto estar acá con la audiencia.
Esto no es ninguna novedad, simplemente confirma lo que se venía manejando. Y ustedes mismos también estaban haciendo proyecciones que daban algo parecido, ¿verdad?
Sí, a nosotros el primer semestre nos dio 215 asesinatos y al Ministerio 218. Quiere decir que son peores las cifras del Ministerio. Y es lógico porque a veces a nosotros se nos escapa contabilizar algún caso de homicidio.
Siempre digo que los porcentajes son muy importantes porque permiten calibrar la magnitud, pero también los números absolutos. Según las cifras oficiales, en el primer semestre de este año fueron asesinadas 87 personas más. Hay que pensar en eso, uno lo dice al pasar, ¿no? Pero son 87 vidas, 87 familias asesinadas, 87 más que en el primer semestre del año pasado, o sea, 218 contra 131.
Viste, nosotros cerramos no el primer semestre que ya se había cumplido a fin de junio, sino julio incluido, donde estamos con 100 asesinatos más. Y coincido totalmente en esa apreciación tuya. A diferencia de cuando hablamos de economía, que son inflación, tasa de interés, acá cada dato de estos hay que tener la sensibilidad de pensar que son vidas humanas.
Es un drama, terrible. ¿No? Para toda una familia. A ver, y también es importante contextualizar esto, porque aún analizando la magnitud del incremento, dice, pucha, ¿no? 66%, todos sabemos que es mucho. No subió un 3%, sino 66%. ¿No? Esto es muy fuerte. Pero el número de homicidios, ¿no? Si uno lo compara, yo qué sé, con países vecinos, si uno lo compara con países del mundo desarrollado, ¿cómo estamos?
Bueno, justamente una falacia que se mantiene y se repite permanentemente, es decir, bueno, los delitos aumentan en todo el mundo, entonces Uruguay no es una isla y también aumentan los delitos. Sí. Eso es absolutamente falso. En los países más desarrollados los delitos vienen decreciendo desde hace rato. En Estados Unidos, desde el año 90 en adelante, han venido cayendo en picada todos los delitos. Si agarramos los homicidios, ni que hablar. Fíjate que la ciudad de Nueva York, nosotros la ponemos de ejemplo porque es un ejemplo exitoso. Los Ángeles también ha bajado mucho el delito, no así en Chicago. Pero en Nueva York tiene unos 13 millones de habitantes, incluidos 5 millones de turistas por mes que hay en esa ciudad y 8 millones y medio fijos. Ahí están más o menos en 290, 295 homicidios. Nosotros tuvimos 283 el año pasado. Toda España...
Espera. En Nueva York hubo 295 homicidios...
En todo el 2017, ajá, y nosotros 283.
O sea, ¿no? Y eso es con mucho más habitantes que nosotros.
13 millones de habitantes y nosotros 3 millones 400.
Sí, o si querés, sí, claro.
Vamos a España. Ajá. España son 46 millones de habitantes. La tasa de homicidios y la cantidad de homicidios, mucho más baja que Uruguay, tuvieron exactamente el año pasado, las cifras son muy recientes, 290 homicidios y nosotros, repito, 283 el año pasado. Argentina, la ministra Patricia Burch decía hace poco y se conmovió la prensa uruguaya, bueno, Montevideo tiene más una tasa de homicidios más alta que la propia Argentina y de hecho llevan 3 años consecutivos, 2015, 16 y 17, donde los delitos en general bajan. Y los homicidios en particular en esos 3 años bajaron un 22% en la Argentina. Quiere decir que lo bueno de esto es saber que se puede recuperar la seguridad que hemos perdido indudablemente los uruguayos.
Hay un dato que no es menor, ¿no? Según la información del Ministerio del Interior, en el 42% de los casos, casi la mitad, los asesinados tenían antecedentes penales. Asimismo, el 40% de los homicidios, el 40%, son producto del enfrentamiento entre bandas criminales, los ajustes de cuentas, que se habla tantas veces. Y además hay un 20% de los homicidios cuyo motivo es desconocido, pero según el Ministerio, entonces existen indicios que sugieren un conflicto entre criminales. O sea, de esta forma no es descabellado pensar que la mitad de los homicidios, ¿no?, tienen que ver con muertes a justa de cuentas entre delincuentes, ¿no?
Claro, lo que pasa es que la tendencia del Ministerio del Interior en los últimos años ha sido la del diagnóstico y justificación, o explicación, que para el ministro no son excusas, sino que son explicaciones. Y esa no es la función del Ministerio del Interior. No. De hecho, la lectura puede ser al revés. Bueno, el 60%, la mayoría, no tiene antecedentes. Y así tuvieran antecedentes y se maten entre delincuentes, la función del Estado es evitar que la gente se mate. Pero no solamente se matan en la calle. Lo dice Juan Miguel Petit, el comisionado parlamentario. Cada vez tenemos, el año pasado, récord, y ahora también venimos para récord, de muertos adentro de las cárceles.
Sí.
Y dentro de las cárceles... Pero, Nacho, sí. Hay televigilancia dentro de las cárceles. Ya no es en la ciudad la cámara. Los delincuentes están presos. Y están bajo la custodia y el cuidado del Estado.
Sí, no se puede creer. No se puede creer como así el Estado no pueda controlarlo.
Exactamente.
Allí, ¿no? Porque si me decís, no controla un país, bueno, se te escapa siempre algún barrio, alguna ciudad.
Y lo que es peor, estos enfrentamientos que tú mencionás como criminales se dan en algunos barrios en particular. De hecho, el índice más alto de homicidios, tanto el año pasado como ahora, en Montevideo se dieron en Casavalle.
Sí, en Montevideo, Casavalle, 14 homicidios. La Paloma, Tompkinson, 10. Fueron los barrios más violentos por lejos, ¿no? Después aparece Cerro con 6, Pascas Blancas con 5. La gente, la gran mayoría de la gente nos escucha y dice, ah, bueno, pero si es entre delincuentes, mejor, mirá. Y ojalá se maten más.
Es un grave error, un gravísimo error, porque hay un efecto contagio. El que hoy se acostumbra a matar, hoy se matan entre ellos y mañana matan a cualquier otro.
Bueno, de hecho, uno de los datos que estamos viendo con las rapiñas es que se ha incrementado muchísimo la violencia empleada en la rapiña. ¿No? O sea, el tipo se está acostumbrando a disparar y las rapiñas con armas de fuego crecieron un 69%. ¿No? De 5.641 a 9.534. A ver, la señora que trabaja en casa vive en Los Palomares. Vive ahí una cuadra. Y creo que esto es importante en el sentido de lo que decís vos. Yo me crié acá, viví acá toda mi vida. Ahora tiene 50 y pico de años. Ya no puede ir a la plaza a tomar mate como iba antes. Entonces, a ella no se la dieron, pero el nieto, cuando después de estudiar se va a quedar a la casa de ella, tiene que llamar y decir, ¿cómo está el barrio? No, no vengas ni loco porque están a los cuetazos.
Terrible.
Y ya sabemos que, obviamente, el chiquitito que no murió por esas cosas, por el balazo en el corazón. O sea que, más allá de que sea entre los delincuentes, afecta claramente al resto de la ciudadanía.
La calidad de vida de los uruguayos, ¿no? Pero volviendo a Casavalle, que creo que es un buen ejemplo. Decía el fiscal Díaz, dice, en 5 manzanas de Montevideo, refiriéndose a Casavalle, aunque no lo mencionaba expresamente, hay más homicidios que en todo el interior del país. Si tomamos como vale esa afirmación, es la demostración más absoluta del fracaso del Estado y del gobierno. Si el gobierno no puede controlar 5 manzanas de una ciudad, ¿qué queda para el resto?
¿Y por qué no puede controlarla? Porque tenemos el PADO, por ejemplo, ¿no?, que está presente allí.
Y ahí está presente, y está presente con una característica muy importante, que es PADO 24 horas. Indudablemente que hay algo en la planificación, en la estrategia del PADO, en cómo plantamos a los hombres en el terreno, que está fracasando. Es decir, si uno habla con algunos policías, te dicen, bueno, hay calles en las que uno puede vigilar, en Casavalle, calles que son más complicadas para entrar.
El policía no se mete, claro.
Porque
no se
mete. Esa presencia policial, digo, está estudiado, siempre ponemos el ejemplo de Nueva York y a veces nos critican por eso. Nueva York tenían criminalidad en serio, y tú lo sabes bien, bandas criminales en serio, crimen organizado, mafias de todos los colores y razas que puede haber.
Narcotráfico.
Narcotráfico, bueno. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, aumentar el patrullaje, sí, obviamente, pero de la mano de la intervención urbana. La intervención urbana, ¿qué implica? Bueno, calles asfaltadas, iluminación, plazas, centros educativos que son mejores que el que puede tener, no sé, digamos, una zona Carrasco, Punta Gorda, Positos, o una zona privilegiada dentro de lo que es el panorama de Montevideo.
Talvi hablaba del milagro de Harlem, ¿te acordás?
¿No? Exactamente.
Y eso tiene que ver con algo que pretende hacerse acá, pero de nuevo, con los frenos de los sindicatos y al final, el tiempo completo, ¿no? La escuela de tiempo completo, con referentes, como se hace en algunos casos, pero donde tenga una contención ese chiquilín.
Hubo ideas, ¿te acordás el plan 7 zonas?
Sí.
Que apuntaba a eso. Murió el plan, le sacaron el dinero para volcarlo a otra cosa. Digo, insólito en un estado donde si hay algo que ha sobrado y ha habido bonanza económica es en el estado uruguayo. Ahora, si la gastamos en Pluna, si la gastamos en ANCAP, bueno, así estamos en seguridad.
¿Vos estás de acuerdo con las propuestas del Guapo para reformar la Constitución?
Básicamente en la mayoría creo que sí.
Porque una de ellas es, teniendo en cuenta estas situaciones, ¿no?, Casavalle, etcétera, bueno, militares con una formación para una Guardia Nacional y que haya más efectivos para, que combatan en esos lugares.
Ahí te cuento, viste que son varias las propuestas. Sí. Hay una que cae de su propio peso, que es el allanamiento nocturno. Sí. ¿Por qué? Porque es exactamente lo mismo. ¿Qué diferencia hay que me vengan a las 8 de la mañana que salió el sol con una orden judicial a golpearme, que quieren entrar a mi casa a ver si tengo armas o droga, y que vengan a las 8 de la noche que ya cayó el sol. No hay diferencia ninguna en la medida que está la garantía
de un juez.
De un juez. Claro. Es exactamente lo mismo. Que los delincuentes cumplan la totalidad de la pena, bueno, obviamente, pero es decir, cada vez agujereamos más el balde, como dice algún fiscal, ¿no?
Subía, sí.
Porque inventamos mecanismos para que el delincuente no cumpla la pena. Entonces, por ese lado también. Uh-huh. Creo que son cuatro de las propuestas, ¿no?
Sí, porque habla de la cadena perpetua.
La carpeta perpetua revisable, bueno, en los hechos prácticamente casi se cumple, ¿no? Porque si te llegan a dar el máximo, que son 30, más 15
en. Pero mira Palonga, ¿ves?
Bueno, no estaban vigentes las medidas
eliminativas. No, pero le daban 15 más y ahí tenía que salir. Y lo que dice Guapo, claro, es cuando tenemos a alguien, que va a ser excepcional, obvio, claro, pero ponele un Palomón Calves o el asesino de Brisa, que se ahorcó, ¿no? Pero ponele, bueno, que se estudie y si este tipo no está recuperado, según, claro, obviamente, técnicos, especialistas que nos analicen, que no quede en libertad porque cumplió X años de
pena.
Hay
un tema de edad, ¿no? Delinco con 30 años, una media de delincuente, y me ponen 45, voy a salir a los 75, voy a salir con ganas de delinquir a los 75, no lo sé. Y la otra, la que es más discutible, es la de los militares. ¿Por qué te digo que es más discutible? Primero porque creo que no, que el tema recurrir a los militares o a una policía militar o una gendarmería como hay en otros países, ese realmente uno está desbordado porque la policía no da abasto. Y yo entiendo que eso no es así. ¿Por qué?
Pero Bonomi acaba de decir en ADM que se precisa más policías y el gobierno, bueno, que viene lo va a tener que hacer.
Bonomi, que es el rey de las contradicciones. Hace un año decía en el Parlamento, y afirmo lo que dice Bonomi porque tenía razón, que Uruguay es de los países con más policías por cantidad de habitantes. Y tiene razón. Bonomi dijo, tenemos 421 policías cada 100.000 habitantes. ¿Cuántos tienen enfrente? En Brasil, en Argentina, 200 cada 100.000 habitantes. En Estados Unidos, en Canadá, ¿cuánto recomienda Naciones Unidas? 289.
¿Y acá cuántos tenemos aquí?
421.
Entonces,
estamos hablando de policías en la calle, no policías de migración, administrativo, 421. Si vamos a todo el ministerio, andamos cerca de 900 policías.
Entonces lo que está fallando es otra cosa.
Obviamente que la gestión de esos recursos humanos, donde no alcanzan las cámaras, no alcanzan los patrulleros, digo, si yo tengo cuatro distritos para Montevideo, y el sistema antes de comisaría de seccional cercana al vecino me daba más resultado, el sistema de distritos fracasó. La planificación del patrullaje fracasó. Y insistimos en no cambiar nada de eso, bueno, no tenemos buenos resultados.
Para terminar, obviamente que hay algo muy preocupante y es cómo en el interior está aumentando, pero de manera sideral, los homicidios 90%.
Sí, ¿no? Yo creo que no se trata, como a veces se sostiene, de un desplazamiento del delito únicamente. Dice, bueno, como pusieron televigilancia a Montevideo, bueno, también la hay en Maldonado y crecieron muchísimo los delitos, en particular los homicidios. Lo que ocurre acá es que crece el delito en todo el país. En Montevideo creció un 45%. Ya un 45% en Montevideo es un disparate.
¿De qué delito estamos hablando?
Del homicidio.
Del homicidio.
45% en Montevideo, 90% en todo el interior. Bueno, Canelones prácticamente ha duplicado la cifra de...
Canelones aparece el segundo departamento más violento con 26 homicidios, mirando, ¿no?
Y Maldonado está en la misma cifra que todo el año pasado. Pero fíjate lo que es alto, donde no solamente hay homicidios, hay rapiñas por todos lados, hay hurtos... Bueno, sí. Acá hay una...
Casi no había homicidios y ahora sí. Por ejemplo, tenían un homicidio en el primer semestre y ahora tiene 5, 6.
Nacho, se peca de la... Nosotros lo pusimos en los informes. La política de las 3 I. Ineptitud para llevar adelante políticas exitosas, irresponsabilidad para cuidar a la gente y lo que es más grave y lo más importante para todos nosotros, insensibilidad para con las víctimas. Esto de echarle la culpa a la víctima, esto de... ¿Cómo revertimos este fenómeno? Para irte redondeando, sí. ¿Cómo revertimos? Bueno, el primer paso es respaldar a la policía. Hoy tenés una policía desmotivada. Tenés que respaldar a la policía y restablecer la autoridad. Y eso con señales claras donde el ministro, sea quien sea, es el primer policía del país. Y está no para señalar al policía, bueno, mire, a usted, o decirle a la familia, mataron al policía porque no tenía el chaleco. Mataron a la policía porque estaba fuera del horario de servicio. No, señor, lo que hay que decir es, vamos a buscar a los que mataron a esta policía hasta encontrarlos y llevarlos a la justicia. Y vamos a ir al velorio y al entierro del policía.
Obvio.
Nacho, hace 2 semanas mataron a un carabinero en Chile. Piñeda no solamente fue al entierro del velorio, que es el presidente de la República, cargó el cajón. Y a la semana salió simbólicamente en una patrulla de carabineros a patrullar parte de la ciudad. ¿Qué señal de respaldo para la policía? y de abrir los ojos para la delincuencia, ¿no? De que el Estado está respaldando a la policía en su accionar.
Muchísimos mensajes están llegando. Este dice: soy de Pando, lleno de gurises jóvenes metidos en la pasta base, y cuando tienen abstinencia salen a robar y a matar. Otro dice: ¿qué policías ni policías? Hay que cambiar las leyes, pena de muerte y listo. Bueno, eso sabemos que no va a prosperar nunca, pero en cuanto a cambiar las leyes, el gobierno y sobre todo Bonomi aluden a este nuevo código de proceso penal benigno que ahora están intentando modificar. ¿Vos crees que por allí se puede explicar este aumento tan importante de los delitos?
Bonomi le echa la culpa a cualquiera menos a su propia gestión, ya que hay cero autocrítica. Habla del efecto noviembre, que primero de noviembre se va a regir el nuevo código. Yo diría que es el efecto gobierno Frente Amplio y no el efecto noviembre. En 2015 fue el récord en nuestro país de homicidios, de rapiñas y de hurto. Seguramente este año supere al 2015. Pero en el 2015 no estaba vigente el nuevo código del procedimiento penal. Y bueno, ¿y qué justificación había entonces en el 2015? No le echemos la culpa a las normas.
Más allá de que sí.
Más allá de que a veces inciden en alguna medida, pero no es exclusivamente por el código.
Guillermo Maciel, muchas gracias por estos minutos.
Gracias, Nacho, y saludo a la audiencia.